en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y versículo 6. Efesios 5, versículo 6 dice así: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Una de las características que estamos pudiendo ver en estos años, concretamente en España, pero no solamente en España, sino también en otros lugares, es la alteración del sentido de las palabras. Hay palabras que son muy importantes, que expresan grandes verdades, grandes nociones, especialmente todo lo que tiene que ver con la diferencia entre el bien y el mal. Y entonces estamos asistiendo, como digo, en estos tiempos, a una alteración, a una perversión de esos términos, de esas palabras. Hubo un escritor en el siglo XX que se llamaba George Orwell, y él escribió un libro como una especie de novela. Se titulaba 1984, porque cuando él la escribió era el año 1948. Y entonces él cambió los dos últimos dígitos y la tituló 1984. Y entonces, en ese libro, lo que él trata de describir es una sociedad en la que el gobierno quiere tener el control absoluto sobre las mentes de las personas. Y para tener el control absoluto, entonces hace falta un ministerio de propaganda, que él lo llama Ministerio de la Verdad. Y entonces, ese Ministerio de la Verdad, la labor que tiene es precisamente la de inculcar en las mentes de las personas los grandes conceptos que los poderosos quieren que la gente tenga, es decir, que la gente piense como ellos quieren que piensen. Y hay una alteración ahí de las palabras, de tal manera que se produce una confusión total de los términos. Concretamente, el eslogan que ese Ministerio de la Verdad publica una y otra vez machaconamente está resumido en tres frases que son las siguientes: guerra es paz, libertad es esclavitud e ignorancia es fuerza. Guerra es paz, libertad es esclavitud e ignorancia es fuerza. No hace falta recurrir a la novela, a la obra de este hombre, porque siglos atrás vemos que eso fue lo que el profeta Isaías describió en la sociedad de su tiempo. Si vamos un momentito al capítulo 5 de ese libro de Isaías, y versículo 20, aquí hay un ay que se está pronunciando precisamente contra aquellos que pervierten el lenguaje. Es decir, que tratan de meter confusión en el lenguaje sobre los conceptos y las palabras importantes. Dice allí, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así que vemos que la sociedad en el tiempo de Isaías había gente entonces que estaba procurando invertir totalmente, darle la vuelta totalmente a esas palabras, a esas nociones tan importantes como es lo malo y lo bueno. Lo malo es bueno, lo bueno es malo, las tinieblas son luz, la luz son tinieblas, lo amargo es dulce, lo dulce amargo, es decir, es totalmente lo contrario. Es una característica esta de las sociedades que están en decadencia. Cuando las cosas no solamente ya no se tienen claras y no se tiene claro un perfil acerca de lo que está bien y lo que está mal, sino que además de eso, de no tener claridad, es que se intenta el cambiar totalmente esas cuestiones. El apóstol Pablo, aquí en esta carta a los Efesios, en ese pasaje que hemos leído, dice: nadie os engañe con palabras vanas. Y es que es posible, efectivamente, que de alguna forma, ante el poder que tienen los medios de comunicación, finalmente nosotros lleguemos a tragarnos el anzuelo y al final concluir que efectivamente las cosas son de esa manera. El peligro no solamente puede venir de fuera, de la gente inconversa o de gente pagana y anticristiana, sino que el peligro también puede producirse dentro de las iglesias. El apóstol Pedro en determinado momento tuvo que advertir a sus lectores acerca de algunos maestros, falsos maestros, pero maestros al fin y al cabo, que estaban haciendo precisamente esto, jugando con las palabras para presentar un discurso que aparentemente parecía bello y bonito, pero que sin embargo tenía un contenido totalmente mortífero. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 18, dice así: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Palabras infladas y vanas. Palabras que se convierten al final en promesas de libertad. Es una gran palabra la libertad, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que en realidad ellos estaban transmitiendo es esclavitud de corrupción. Es decir, la libertad es la permisividad, la posibilidad de que tú puedes hacer lo que quieras, y entonces a eso le llaman libertad. Pero sin embargo, eso esconde la esclavitud, que es consecuencia del pecado y que es corrupción. Si mirásemos estrictamente las cosas, nos daríamos cuenta que esto es muy antiguo, esta manipulación de las palabras. Es tan antiguo como la humanidad misma. Porque cuando miramos el capítulo 3 de Génesis, el relato de la caída, allí vemos que hubo una manipulación de los términos. Lo que era rebeldía, lo que era desobediencia, se presentó como si fuera independencia. Y lo que era una ruina y un desastre total, se presentó como si fuera un avance y una conquista. Así que allí vemos al diablo utilizando esta alteración, esta inversión total de las palabras para tratar de engañar, y no solamente tratar, sino que efectivamente logró el éxito en todo eso que él pretendía. El engaño a través de las palabras. El apóstol Pablo nos advierte aquí en esta carta a los Efesios acerca de este importante asunto. Nos dice: nadie os engañe con palabras vanas. Y la razón de la misma que añade es porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, todas estas palabras y estas manipulaciones atraen finalmente la ira, el enojo de Dios sobre todos aquellos que siguen y que practican ese tipo de cosas. Es interesante que nada más decir esto, él acaba de mencionar, porque dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Qué cosas son estas? Pues son precisamente las que él acaba de mencionar. Allí en este capítulo 5 y versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí él está mencionando una serie de prácticas que son pecaminosas abiertamente. Son prácticas que tienen que ver con el terreno de la sexualidad. Allí él menciona la fornicación, habla de la inmundicia, que es otra palabra también para la impureza, es decir, la fornicación es el acto físico, el acto externo, y la inmundicia o impureza es el pensamiento, es el deseo interno. También menciona ahí la avaricia. Tal vez la avaricia podamos imaginar, bueno, esto tiene que ver más bien con el asunto del dinero. Pero avaricia es una palabra también que, aparte de ese sentido, tiene el sentido de codicia, y por lo tanto podemos también incluirla en esta línea aquí del desorden sexual. Fornicación, toda inmundicia o impureza o codicia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aquí está hablando a los efesios. En Éfeso había, como se nos relata en el libro de Hechos, la imagen de una diosa que estaba en un templo que era una de las siete maravillas de la antigüedad. En su tiempo, aquel templo fue el recinto más grande que hubo jamás, que hubo en el mundo. De tal manera que los efesios estaban orgullosos de que su ciudad albergara un edificio de tales dimensiones. Y en aquel templo precisamente estaba la imagen de esta diosa que se llamaba Diana o Artemisa. Esa diosa era la diosa de la fertilidad y por lo tanto tenía que ver con todo lo que tiene que ver con las relaciones sexuales. Así que es fácil entender que en Éfeso el desorden y la inmoralidad sexual estaba a la orden del día. Y los efesios, los habitantes de esa ciudad y los defensores de Diana, los promotores de ese culto y de esa creencia, considerarían y defenderían todo ese culto de la fertilidad como un logro, como un avance, como una conquista, como una señal de libertad. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí a los creyentes de la iglesia de Éfeso, cuidado, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Sabéis esto? Dice el versículo 5, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En nuestros tiempos pasa algo parecido, porque uno de los ídolos de nuestro tiempo es precisamente el sexo. Y si a alguien se le ocurre empezar a decir estas cosas que el apóstol Pablo está aquí diciendo, inmediatamente van a decir que eres un puritano. Y la palabra puritano tiene un matiz peyorativo, negativo, de que eres una especie de mente retrógrada, de hipócrita, de gente que está en las cavernas todavía y no ha salido a la modernidad y al avance y a la conquista. ¿Ves? Ahí es otra vez una manipulación de una palabra, entonces, para etiquetar y señalar, entonces, y ridiculizar a quien piense de otra manera que no sea esta, de que el desorden y el desenfreno sexual es un avance y una conquista. Es interesante que en los últimos años en España, precisamente cuando se introdujo el asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo y cuando se estableció por ley que eso era legal, al mismo tiempo hubo una palabra que estaba en todos los medios de comunicación y en todo su apogeo, que era la palabra tolerancia. Es interesante que fue al mismo tiempo cuando esto, el matrimonio entre homosexuales y también la ampliación del aborto. Es decir, que se pudiera abortar no solamente en los casos previstos allá en la ley de los años 80, sino todavía más, más facilidad, más amplitud para hacerlo. Y es curioso, entre comillas, de que es en esos mismos años, cuando se instauran esas cosas, cuando la palabra tolerancia es promovida, difundida, extendida por todas las partes. ¿Con qué propósito? Con el propósito de decir, mira, como no estés de acuerdo con esto que estamos proponiendo, tú eres un intolerante. Si eres un intolerante, es que eres un rígido, es que eres un estrecho, es que eres alguien que tiene una mente pues totalmente cerrada. La palabra tolerancia es una palabra preciosa, bien entendida. De hecho, Dios es tolerante, porque es paciente para con nosotros, porque es benevolente para con nosotros, porque es condescendiente para con nosotros. Dios es tolerante. Pero una cosa es esa clase de tolerancia y otra cosa es la connivencia o el acuerdo con lo que es abiertamente pecaminoso. Y ahí está precisamente la manipulación que hicieron de la palabra tolerancia para convertirla en otra cosa, para que de esa manera entonces ellos tuvieran pues todo el campo disponible, y ya digo, todo aquel que no se ajustara y no entrara en esos términos de pensamientos, entonces es que eras un intolerante. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si vemos la ira, la reacción vigorosa y contraria de Dios hacia todo ese tipo de pensamiento y de filosofía y de práctica, que es la de alterar el sentido de las palabras para que digan lo que yo quiero que digan. No seáis, dice en el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Y aquí el apóstol Pablo lo que está mandando es que tiene que haber una separación de los cristianos respecto a aquellos que se están moviendo y están andando en toda esa filosofía y manera de vivir. No seáis pues partícipes con ellos. Una separación. Ahora, el asunto de la separación es delicado, porque hay una separación que es falsa. En los evangelios vemos a una clase de personas que se separaban de todas las demás porque pensaban que ellos constituían una especie de élite o de clase especial, más espiritual y más elevada que todos los demás. Eran los fariseos. Su estilo de vida consistía precisamente en eso, en la separación. Separación que llegaba a extremos físicos, de no entrar en una casa donde hubiera un pagano, donde hubiera un gentil, de no sentarse a la mesa con nadie que no fuera de los suyos, de su grupo. Y sabemos que Jesús condena sin paliativos ese tipo de separación, porque es una separación que está basada en una noción falsa de la santidad. La santidad se consigue o se pierde por lo externo, por cuestiones externas. Esa era la idea de aquellos hombres. Y de ahí entonces que tenían que separarse de esa manera, como ellos lo hacían, hasta físicamente, entonces, de todos los demás que no concordaran con ellos. Pero esa no es la auténtica separación. La separación que el apóstol Pablo está mandando aquí es la conjunción, la armonía, el acuerdo con aquellos que están manipulando las palabras para al final inculcar en la gente que piensen de esa manera y así practiquen y hagan todas esas prácticas que son abiertamente inmorales. Esa es la separación de la que aquí se está hablando. No seáis, pues, partícipes con ellos. Es decir, que hay asociaciones, amistades y relaciones que hemos de evitar por el peligro que podemos correr si las mantenemos y las fomentamos. Una de las advertencias que una y otra vez tenemos en el libro de Proverbios, un libro escrito, algunos de sus capítulos, especialmente para los jóvenes, van en esa dirección. Proverbios advierte acerca de lo que podríamos denominar las amistades peligrosas. Hay una obra literaria con ese título, ¿verdad?, que fue llevada al cine. Las amistades peligrosas. Bueno, pues aquí en Proverbios se habla acerca de esto. En el capítulo 1 y versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Claramente se está mandando aquí al joven que quiere ser sensato y prudente que no te juntes con determinado tipo de personas a causa del peligro que corre tu propia vida. Otra vez en el capítulo 4 y versículos 14 y 15, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Es algo que una y otra vez en este libro está mandando, entonces, especialmente a la gente joven. Las amistades peligrosas. Hay un caso en la Biblia de alguien que, siendo un hombre de Dios, sin embargo, hizo una de esas amistades peligrosas. La más peligrosa, que yo creo que se podía haber hecho. Es el caso del rey Josafat. Lo tenemos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 18 y versículo 1. Dice allí: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Acab, podríamos decir que él fue el peor de todos los reyes que hubo en Israel. Acab fue el archienemigo del profeta Elías. Acab fue el archienemigo de Dios. Fue el promotor del culto a Baal y a Asera. Acab fue el hombre malvado e impío que quiso extirpar de la nación de Israel todo conocimiento de Dios y sacar todo lo que tuviera que ver con la ley de Moisés y toda la enseñanza que Israel había recibido durante siglos. Esa clase de hombre era Acab. Y Josafat, un hombre temeroso de Dios, un hombre piadoso, íntegro y fiel, contrajo parentesco con Acab, porque dio a su hijo como marido de la hija de Acab, Atalía, la que posteriormente llegaría a ser reina de Judá, en uno de los periodos más oscuros que esa nación pasó. ¿Cómo es posible que un hombre del calibre de Josafat pueda hacer esta serie de acuerdos con un hombre de la calaña de Acab? Pero esto fue lo que pasó. Y aquí, en este capítulo, él se embarcó con Acab en una aventura militar para pelear contra los sirios. Una aventura que supondría la muerte de Acab por una flecha perdida que un guerrero sirio había lanzado al azar. Es curioso, ¿no?, cómo mueren algunos. Un hombre, el hombre que había creído en la suerte y había creído en el azar y en todo ese tipo de supersticiones, al final va a caer muerto por una flecha disparada al azar. Pero cuando vuelve Josafat de esa batalla, hay aquí alguien que le sale al encuentro en el capítulo 19. Versículo 1: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor? Pues ha salido de la presencia del Señor ira contra ti por esto. Dios amaba a Josafat, pero a causa de la asociación íntima que él había hecho con un enemigo de Dios, la misma ira de Dios que había sobre Acab, algo de esa ira también estaba sobre la cabeza de Josafat. Es curioso que fue una piedra en la que este hombre no solamente tropezó una vez, sino que años después volvió a tropezar en la misma piedra. Porque vemos en el capítulo siguiente, en el capítulo 20, en el versículo 35, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. En este hombre había un problema. Había una debilidad. Una debilidad de carácter que no era capaz de plantarse y de trazar una raya de separación y decir, tú estás allí y yo estoy aquí. Y no me voy a mover un paso en tu dirección, no me voy a meter en tu terreno. Pero había una debilidad de carácter en este hombre. Ocosías era el hijo de Acab. Y aquí él hace amistad con él. E hizo compañía para construir naves que fuesen a Tarsis y construyeron las naves en Ezión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, el Señor destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Las amistades peligrosas. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Hay una radical diferencia entre la esencia de la luz y de las tinieblas. No se parecen en nada. No hay nada en común entre ambas. De hecho, desde el origen, desde el principio, Dios separó la luz de las tinieblas. Son dos entidades que no tienen nada en común. Es por eso que el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, evidentemente. Esto es lo que él está diciendo aquí. En otro tiempo erais tinieblas, más ahora sois luz en el Señor. Tinieblas. No es oscuridad, no es penumbra. La palabra tinieblas es una palabra más fuerte que todo eso. Y tenemos aquí la esfera en la que se mueven las tinieblas, descrita en el capítulo anterior, en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 17. Es el terreno donde vive la incredulidad y el paganismo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjate aquí los términos tan fuertes que el apóstol está empleando para describir a las tinieblas y a los que viven en tinieblas. Vanidad, entenebrecimiento, ignorancia, dureza, insensibilidad, codicia desordenada, son cosas que afectan a la mente, andan en la vanidad de su mente. La mente es el asiento de los pensamientos, es el asiento del razonamiento, de los argumentos, pero no solamente la mente. Es el corazón también lo que está trastocado por las tinieblas, la dureza de su corazón. El corazón es el asiento de las decisiones, de las resoluciones, de la voluntad. En otras palabras, que las tinieblas se apoderan de toda la personalidad del individuo. No solamente de una parcela, no solamente de una faceta, de toda la personalidad. Tiene que ver con lo interior y tiene que ver también con lo exterior. Porque al final todos esos pensamientos y decisiones y resoluciones se convierten en obras, en prácticas. en un estilo de vida. En otro tiempo, dice aquí, erais tinieblas. Y participábamos plena y activamente de todo ese tipo de cosas. Mas ahora sois luz en el Señor. Sois luz en el Señor. Es otra naturaleza totalmente diferente. En el Señor. Es decir, esta luz no es una iluminación que se consigue mediante la cultura o mediante el avance académico. Hubo un movimiento en el siglo XVIII, aquí en Europa, que se llamó la Ilustración. La Ilustración hablaba de eso precisamente, de la iluminación que el hombre necesitaba. Durante muchos siglos había sido engañado, especialmente por la Iglesia, por los clérigos, por los predicadores, que enseñaban un montón de cosas irracionales, supersticiosas y ridículas. Pero ahora la Ilustración venía a alumbrar, a traer la verdad y la luz. ¿Sabéis cuál era esa verdad y esa luz? La luz de la razón del entendimiento humano. Ese entendimiento que el apóstol Pablo acaba de decir aquí, que está entenebrecido, esa era la luz que los defensores de la Ilustración traían. Pero la luz de la que el apóstol Pablo está aquí hablando es otra. Ahora sois luz en el Señor. Es una luz que procede de arriba, de lo alto, que viene de Él, que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Ahora sois hijos de luz. Andad como hijos de luz. Fíjate el orden de las cosas aquí. Sois hijos de luz, andad como hijos de luz. Este orden no se puede cambiar. Primero hay que ser para luego poder hacer. Nadie puede hacer algo que no es. Y por eso es necesario entonces haber sido alumbrados, haber sido iluminados por esa luz que es el Señor. Ahí tenemos las características de aquellos que andan de esa manera. Andar es un sinónimo de vivir. Es otra palabra para vivir. Andar como hijos de luz es vivir como hijos de luz. Ahí tenemos en el capítulo 4 y versículo 24. La descripción de aquellos que son luz. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre. No se trata de una mejora en ciertos aspectos morales. No se trata de una reforma de ciertas costumbres. Se trata de una nueva creación. De algo totalmente nuevo. Y si es una creación, es que nadie más que Dios puede hacerlo. Esa nueva naturaleza no nos la puede proporcionar el bautismo, ni ninguna otra ceremonia. Esa nueva naturaleza no nos la puede proporcionar la Iglesia, ni nuestros esfuerzos. Esa nueva naturaleza necesariamente solamente puede venir de parte de Dios, que es el que siembra en nosotros esa nueva vida, que luego se expresa mediante el bautismo. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios, y fíjate los pilares o la fuerza motriz que mueve esa nueva vida. Justicia, santidad y verdad. Eso es andar en la luz, andar en estos términos que aquí se está diciendo. Andar como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. En otras palabras, que la justicia, santidad y verdad no son según un criterio subjetivo. Yo entiendo la justicia así, tú la entiendes de otra manera, el otro la entiende de otra, etc. Sino que aquí se está diciendo, comprobando lo que es agradable al Señor. No es según nuestro criterio, sino según su criterio. Sometiendo entonces nuestros criterios a lo que Dios define que es justicia, santidad y verdad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Otra vez, vuelve a insistir, en el mismo asunto de la no participación. O sea, de la separación. Lo ha dicho en el versículo 7 y lo vuelve a repetir en el versículo 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Hay una diferencia entre el 7 y el 11. En el 7 es, no seáis pues partícipes con ellos, con las personas. En el 11 es con las obras. Sino más bien reprenderlas. Separación, reprensión. Aquí está dando el apóstol un paso más adelante. Porque cuando nos separamos de ciertas prácticas y de participar de ciertas cosas que están a la orden del día, nos van a mirar como bichos raros. Pero si además de eso nos atrevemos a reprender esas prácticas, no solamente nos van a mirar como bichos raros, sino nos van a mirar como enemigos. Porque nos estamos atreviendo a denunciar lo que es claramente perverso y maligno. Y aquí se nos está mandando que hemos de hacer eso, hemos de reprender las obras de tinieblas. ¿Es lo que hizo Juan el Bautista denunciando a Herodes por la relación inmoral que tenía con una mujer que no debía ser su mujer? ¿Es lo que hizo el profeta Elías con Acab cuando se apoderó de la viña ilegalmente de un hombre? Y es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro siglo XXI, aquí y ahora, de denunciar las obras de tinieblas. Porque si no lo hace la luz, si la luz no expone las obras de tinieblas, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Separación, reprensión. Y finalmente, y con eso acabo, proclamación. Fíjate lo que dice el versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos que están en tinieblas, de los muertos espirituales, levántate. Y aquí se nos está mandando que proclamemos, que anunciemos a este mundo de tinieblas la luz de Cristo, la luz del Evangelio, para que pueda haber resurrección espiritual de esos que están muertos en tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Pero nosotros somos, por así decirlo, la luz delegada. Hemos recibido su luz para poder brillar y alumbrar en este mundo de tinieblas. Nadie os engañe con palabras vanas. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que en ella tenemos no confusión, sino claridad, y no error, sino verdad. Y por eso queremos seguir descansando, alimentándonos y creciendo en tu palabra y en el conocimiento que tú nos das a través de ella. Ayúdanos, Señor, en nuestros días, en nuestro medio, para que podamos vivir, andar de acuerdo a lo que tú dices que somos hijos de luz. En el nombre de Jesús. Amén.